En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.
Hoy es jueves 26 de noviembre del 2020 y estos son los temas del día. El presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por su triunfo en las elecciones de Estados Unidos. Le pide comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones. Diego Armando Maradona, considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia, falleció a los 60 años por paro cardiorrespiratorio. Argentina decreta 3 días de luto nacional. Pero antes vamos con el tema de profundidad. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, colectivos feministas y organizaciones sociales convocaron a la marcha 25N que encabezaron madres, hermanas, hijas, padres y familiares de mujeres víctimas de la violencia. Las manifestaciones se registraron en varios estados. En la Ciudad de México, la marcha salió del Monumento a la Revolución al Zócalo y la encabezó un contingente que fue resguardado por jóvenes del llamado Bloque Negro que protegieron a las madres que tomaron la CNDH. Sobre Avenida Juárez, grupos de mujeres encapuchadas hicieron pintas y rompieron vidrios de comercios en protesta por la violencia contra la mujer. La Secretaría de Seguridad informó que fueron desplegados 1.500 hombres y mujeres policías para resguardar a los colectivos feministas. Por la mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció que el gobierno tiene una deuda histórica con las mujeres víctimas de la violencia y aseguró que la Cuarta Transformación es feminista.
Es momento de decir basta. Basta de feminicidios, basta de violencia política contra las mujeres por razón de género, basta de las agresiones cotidianas y basta las desapariciones y abuso sexual de niñas y mujeres y digamos sí a la igualdad.
Y bueno, pues sí hay una deuda porque durante los últimos años, en concreto en los últimos 10 años, 6 de cada 10 mujeres han vivido algún tipo de violencia. 8 de cada 10 sienten temor de ser agredidas física o verbalmente al caminar por las calles. 1 de cada 4 ha sufrido violencia en el ámbito escolar. Cada año son asesinadas aproximadamente 8.800 mujeres, niñas y adolescentes. Además, cada día 32 niñas entre 10 y 14 años se convierten en madres tras ser víctimas de violencia sexual. Según información del INEGI, las mujeres más expuestas a experimentar violencia son las que viven en áreas urbanas y tienen de 25 a 34 años. La secretaria Sánchez Cordero destacó que la violencia no para ni en medio de la crisis de salud por la que atravesamos.
La actual pandemia nos ha enseñado que aún en situaciones de crisis, la violencia no para y tiende a aumentar. Los datos nos demuestran que innegablemente México está enfrentando un importante problema de violencia contra las mujeres y las niñas.
Y en cuanto a feminicidios y homicidios dolosos cometidos en contra de mujeres, en octubre se mantuvo esta tendencia al alza que se ha venido registrando desde el 2015. En el caso de los feminicidios, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y octubre de este año fueron 777 feminicidios, es decir, un 1.2% más respecto de los registrados en los mismos meses del 2019. Pero así respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando se le cuestionó si las causas de un homicidio son las mismas que las de un feminicidio.
En general, sí, porque ha habido mucha desintegración en las familias, mucha pérdida de valores, porque la violencia contra las mujeres, pues sí, tiene que ver, desde luego, con el machismo, pero también con las condiciones de pobreza y de marginación y de desigualdad en lo económico, en lo social, que prevalece en México.
Sin embargo, la secretaria de Gobernación piensa distinto al presidente.
Las causas del feminicidio concretamente no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer por otras razones. Eso es lo que estamos atendiendo todos los días.
Ayer, la secretaria dio inicio a 16 días de activismo establecidos por la Organización de las Naciones Unidas, con una serie de actividades que terminan el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, se busca concientizar sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres. Diputadas de diferentes partidos lamentaron que las mujeres vivan en un país en el que se confunden los homicidios dolosos con los feminicidios, y le respondieron al presidente que la violencia y el feminicidio contra las mujeres y niñas tienen su origen en el machismo y no en la idea de que predomine lo material. La perredista Guadalupe Almaguer así habló durante la sesión de ayer en la Cámara de Diputados.
Seguiremos levantando la voz desde la tribuna, porque esta es la tribuna máxima de la nación, no en el circo de las cuatro pistas de Palacio Nacional, donde se discursa desde la ignorancia, desde la simulación y desde el olvido para la vida de las mujeres y las niñas en México.
La diputada del PRI, Erika Flores, exigió al gobierno de López Obrador mayor congruencia y responsabilidad, mientras que la panista Laura Rojas consideró que México debe de tener una auténtica política de Estado de igualdad sustantiva y de no violencia contra las mujeres.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, agradezco a Maisa Ubert, subdirectora de X Justicia para las Mujeres, platicar con nosotros. Maisa, me da la impresión de que el presidente no está solo en pensar en que no hay una diferencia entre homicidio y feminicidio. ¿Cómo explicas tú esta diferencia y por qué es importante hacerla?
Bueno, creo que la diferencia tiene mucho que ver con la forma en que ocurren los asesinatos de mujeres y de hombres. No se trata de hacer una ponderación, una priorización o bien una, digamos, darle más importancia. Se trata de entenderle de forma clara para poder diseñar políticas que permitan prevenir cada uno de estos fenómenos. Y es importante poner la atención sobre eso porque, por ejemplo, las mujeres asesinadas tienen más, digamos, posibilidad, entre comillas, de ser asesinada en su casa. 33% de las mujeres asesinadas son asesinadas en su casa contra, me parece que menos de 1% de los hombres. Un 20% de las mujeres asesinadas son asfixiadas contra, me parece que 5% de los hombres. Más de un 50% de los hombres son asesinados por armas de fuego en comparación con solamente, me parece que un 30% de las mujeres, ¿no? Entonces, si no entendemos exactamente cómo se están dando esos fenómenos, muy difícilmente vamos a poder enfrentarlos. Y uno de los principales problemas de la política pública en México es justamente esa falta de entendimiento de las diferencias de los fenómenos. Y la política de prevención de la violencia, la política de seguridad pública en México está hecha para hombres, no está hecha para entender la violencia que sufren las mujeres y prevenirla.
Ahora, estos 16 días de activismo establecidos por la ONU, ¿qué opinas? ¿Qué se puede lograr? ¿Cuáles son las expectativas, Maisa?
Bueno, las expectativas de ese tipo de eventos, pues es una oportunidad de visibilizar la situación y de poder tomar medidas con, digamos, un poquito más de atención mediática. Realmente esos 16 días son días que están hechos para esto, para dar oportunidad de visibilizar la reivindicación de las mujeres para una vida libre de violencia y las medidas que se puedan tomar en este aspecto. Es una oportunidad de sensibilización y de visibilización del problema, nada más.
La otra cosa es que sí siento que ha habido pues mucho más ruido, digamos, de todos estos movimientos de mujeres, pero a la vez no sé qué tanto se ha logrado. Ayer, hace un año, fue justamente el asesinato de Abril Pérez Agaón. Ayer se recordaba este asesinato, pero ¿qué consecuencias jurídicas ha habido en este sentido?
Pues creo que el caso por ahora sigue sin haber dado una salida al caso, o sea, justamente seguimos sin verdad, sin justicia, sin reparación, y creo que el caso de Abril justamente fue muy paradigmático hace un año porque además rompía con esa idea de que la violencia de género y la violencia familiar tocaba cierto tipo de mujeres, ¿no? Ciertas clases sociales, en ciertas periferias, y nos dábamos cuenta con su caso que no era cierto, que nos tocaban a todas, que tocaban todas las clases sociales y que en todas esas clases sociales la principal causa también era la ausencia del Estado, ¿no? En el caso de Abril, pues hubo muchos acercamientos con el Estado, con el sistema de justicia, había oportunidades de haber emitido, por ejemplo, órdenes de protección para poder protegerla y limitar un potencial escalamiento de las violencias, y no ocurrió en su caso y tuvo consecuencias fatales. Justamente creo que eso tiene mucho que ver con lo que tú mencionabas en tu pregunta, de que está haciendo mucho más ruido y las manifestaciones y las marchas y las protestas son mucho más amplias cada vez, y a pesar de la pandemia, justamente, no importa la gravedad y el paradigma de cada caso, parece que no hay un cambio que se traduzca en un cambio de paradigma en materia de política pública. Realmente en la política pública nada ha cambiado en el caso de Abril, y creo que es un caso muy interesante justamente porque, por ejemplo, trataron de pasar después de su asesinato una ley Abril. ¿Cómo hacemos que estas omisiones y que esta ausencia del Estado en esos casos se resuelva? Y esto no ha tenido un avance significativo.
Así es. Maisa Ubert, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes, será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Siguen las felicitaciones a Biden. El presidente de China, Xi Jinping, felicitó a Joe Biden por su triunfo en las elecciones de Estados Unidos y expresó su confianza en que los dos países puedan promover el desarrollo saludable y estable de sus relaciones. Hay que recordar que durante los 4 años del presidente Donald Trump, las relaciones entre China y Estados Unidos se han deteriorado hasta su peor punto en décadas. Donald Trump impuso aranceles y sanciones a empresas chinas y cada vez que puede responsabiliza a China del coronavirus, el virus chino, ha dicho en repetidas ocasiones. En su mensaje de felicitación a Biden, Xi aseguró que Estados Unidos y China deben comprometerse a no buscar conflictos ni confrontaciones, al respeto mutuo y a un espíritu de cooperación para promover la paz mundial y el desarrollo. Afirmó que no solo sus pueblos esperan lazos saludables entre las dos mayores economías del mundo, sino que también son esperados por la comunidad internacional. Biden conoce muy bien a Xi Jinping, pues ambos se desempeñaron como vicepresidentes en el periodo entre el 2008 y 2012. En el caso de Biden, Xi Jinping salió como vicepresidente de Hu Jintao en el 2013 en sus respectivos países. Y aunque hasta el momento el equipo de transición no ha publicado declaraciones oficiales de política hacia China, en febrero, cuando Biden peleaba por la nominación de la candidatura demócrata, aseguró que Xi Jinping no tiene un solo hueso democrático, con D minúscula, en su cuerpo.
I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body.
El mensaje de Xi Jinping llegó más de 2 semanas después de la felicitación de otros líderes mundiales, pero ya son pocos los que se han negado a felicitar a Biden, entre ellos los presidentes de Brasil y Rusia, por supuesto, Andrés Manuel López Obrador. En las elecciones presidenciales del 2016, Xi envió las felicitaciones a Trump el 9 de noviembre, un día después de la elección. En la conferencia mañanera, al presidente López Obrador se le preguntó si ya va a felicitar a Biden, pero así respondió.
¿Cómo? ¿Nosotros vamos a permitir que nos acarreen? ¿Que no somos representantes de un gobierno y de un país independiente, libre, soberano? ¿Por qué el acarreo? Entonces, no hay ninguna diferencia, ¿no? Estamos esperando que se resuelvan las cosas.
2. Murió una leyenda.
Me podrán decir que estoy bien o que estoy mejor. Yo sé las culpas que tengo. Y no las puedo remediar.
Si yo fuera Maradona, viviría como él.
En Argentina, hoy amanecen con un luto de 3 días decretado por el presidente Alberto Fernández en memoria de Diego Armando Maradona, la estrella del fútbol, que murió a los 60 años por un paro cardiorrespiratorio el día de ayer.
Cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día.
A partir de hoy, será velado en la Casa Rosada, en la sede presidencial de Argentina. A principios de noviembre, Maradona fue internado en una clínica de Buenos Aires por anemia y deshidratación. Pero, al revisarlo, le detectaron un coágulo en la cabeza y lo operaron el 3 de noviembre. El 10, el Pelusa, la mano de Dios, todos estos apodos que tenía, es Maradona, uno de los jugadores de fútbol más legendarios. Incluso hay quienes lo califican como el mejor de la historia. Con la selección argentina, participó en 4 mundiales. Y fue campeón en la Copa de México 86, en donde anotó ante Inglaterra el que es conocido como el gol del siglo y el mejor en la historia de los mundiales.
Yo creo que es un gol soñado, o sea, no porque lo haya hecho yo.
En Europa jugó con el Barcelona y el Sevilla, pero fue con el Napoli en donde tuvo su mejor época entre 1984 y 1991 y se retiró en 1997 con el Boca Juniors. La vida de Maradona fue de luces y sombras. Fuera de la cancha fue muy polémica debido a su adicción al alcohol y a la cocaína. Para Brújula, este es el comentario del periodista deportivo David Faitelson.
Diego Armando Maradona se ha ido y yo creo que es imposible separar la vida de Maradona de los campos de fútbol con lo que ocurrió fuera de ella, el tormento que vivió fuera de ella. Esta mañana hablaba con Mario Kempes, compañero suyo, también campeón del mundo argentino, y Kempes me decía que lo que Maradona sufría fuera del campo de juego era diametralmente opuesto con lo que vivía dentro. Dentro era todo alegría, todo imaginación, y lo veíamos y lo sentíamos de acuerdo con lo que hacía en la cancha de forma maravillosa, pero afuera de la cancha vivía un tormento. Yo lo que creo es que no podemos separar una cosa de la otra. No caben hoy las declaraciones por ahí insulsas de algunos personajes que dicen que las drogas sociales no las tomó para mejorar en una condición futbolística. A ver, lo de Maradona en el campo de juego fue ejemplar. Lo de Maradona fuera del campo de juego no fue ejemplar. Está claro que no se le puede perdonar ni tampoco ocultar lo que fue una vida desordenada, llena de excesos, que finalmente, no soy un doctor ni un especialista, pero finalmente lo llevó a tener una vida corta, mucho más corta de lo que todos hubiéramos deseado. Muere a los 60 años de edad. Pero yo no entendería un Maradona sin el otro. El Maradona del campo de juego, que era maravilloso, y el Maradona de las tormentas, el Maradona de las historias iracundas fuera de la cancha. Descansa en paz, Diego Armando Maradona.
En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar. ¡Grande Diego!
Su último partido con Argentina fue en el Mundial de Estados Unidos 1994, cuando la FIFA lo suspendió 15 meses por dopaje. En el año 2000 estuvo al borde de la muerte y fue internado varios días por una sobredosis, pues para esa fecha ya mezclaba todo tipo de sustancias. Se trasladó a Cuba para rehabilitarse, pero solo fue por unos años, porque también vivió una ardua batalla con el sobrepeso. Se realizó un bypass gástrico y 5 años más tarde, en el 2015, tuvo una nueva intervención. Del 2008 a 2010, fue entrenador de la selección de fútbol de Argentina y 10 años después fue director técnico de los Dorados de Sinaloa, aquí en México. Actualmente dirigía al Gimnasia de La Plata de Buenos Aires. En sus redes sociales, Pelé, el rey del fútbol, que este 2020 cumplió 80 años, destacó que perdió a un gran amigo y el mundo a una leyenda. Espero que algún día podamos jugar juntos a la pelota en el cielo. Eso escribió Pelé. El argentino Lionel Messi aseguró que es un día muy triste, pero que queda claro que Diego no se va porque es eterno. Y otro crack del fútbol, Cristiano Ronaldo, calificó a Maradona como un eterno genio y uno de los mejores de todos los tiempos. En Twitter, la selección de fútbol de Argentina escribió: "Hasta siempre, Diego. Serás eterno en cada corazón del planeta fútbol".
El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo.
Si te interesa conocer más de la política de Estados Unidos, te invito a que escuches mi otro podcast, Reporte EUA. El episodio de hoy, en el que analizamos el arranque formal de la transición de Biden y sus primeros nombramientos para su próximo gobierno, ya está disponible en tu plataforma favorita y en mi aplicación Apo Digital, que puedes descargar desde la tienda iOS o Google de aplicaciones. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula, que ya también se puede encontrar en Apo Digital, lo produce Batseba Feitelson. En la redacción, Elizabeth Rangel. En la coordinación, Christopher Chimal. Y en la edición, Omar Lozano. Yo los espero mañana con la información más importante del día.
En FEMSA tenemos como misión generar valor económico y social. Buscamos ser el mejor empleador y vecino de las comunidades en los 13 países en donde tenemos presencia. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Grupo 7.